La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Días después de la elección en la que terminó derrotado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia desde la Casa Blanca. Opinaba sobre los resultados y el proceso de conteo de los votos. Era transmitido por los canales de televisión abierta y las principales señales de noticias de la TV paga. Y repentina y simultáneamente fue sacado del aire por la ABC, la NBC, la CBS y hasta Telemundo. Nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Fue censura? ¿Y cuáles son los peligros latentes de un proceso que viene de largo? Esto es un podcast, de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
Aquí estamos en Fuerte al Medio, Agustín, ¿cómo andás?
Hola Santi, ¿cómo estás? Efectivamente, estamos en el aire de la tribu. Buenas tardes y bienvenido a una nueva edición de Fuerte al Medio, que me parece que vamos a ir aprendiendo, si se quiere, a explicar un tema bastante complejo a medida que lo vamos explicando, pero que todo lo que tiene de complejo lo tiene también de interesante y de coyuntural, si se quiere, ¿no?
Sí, me parece que hay como dos elementos a subrayar. Uno es esto que vos decís de la coyuntura. Vamos a hablar de algo que se impuso en la agenda, que se nos apareció como casi por obligación para hablar de en Fuerte al Medio, pero también parece que es algo que se inserta en una película de largo plazo y que iremos andando durante esta entrega de Fuerte al Medio. Tiene que ver con Estados Unidos esta vez. Vamos a salir de Argentina por un rato. Vamos a pensar en... Incluso vamos a salir del sistema de medios tradicional para hablar un poco también de algunas otras cuestiones que solemos usar, de espacios en los que solemos dar discusiones y debates públicos. Pero parece que nos asomamos a una trama bien compleja y que uno casi como de forma puede decir cuando termino el programa... Propongo las conclusiones a modo de preguntas y la propuesta de vamos a seguir pensando esto. Me parece que hoy más que nunca todo lo que llegaremos es, más allá de que podríamos debatir en torno a algún aspecto en particular, vamos a formular una serie de preguntas que hoy no tendrán respuesta. Y tiene que ver, como les decía, con algo que pasó en Estados Unidos y que no es el resultado de las elecciones y la demora en el conteo que llevó a que casi una semana después de que estadounidenses a lo largo del mundo y de ese territorio eligieran presidente, recién se enteraran de quién había ganado la elección. No vamos a hablar de eso ni del mal manejo, digamos, de ese proceso electoral, sino algo que pasó en una especie de ventana que se abrió entre el momento en que estadounidenses votaban, desde varios días antes del 3 de noviembre y durante el 3 de noviembre, que fue el primer martes del mes de noviembre de este año, y el momento que fue, si no recuerdo mal, Agustín, corregime, el sábado a la tarde, cuando hubo un acuerdo integral respecto de, finalmente ya sabemos quién es el presidente. No vamos a hablar del triunfo de Biden, ni de la derrota de Trump, pero sí hablaremos de algo que le pasó al presidente Trump. Recordemos que en Estados Unidos se les dice así, a pesar de que el 20 de marzo deje de serlo efectivamente.
Sí, vamos a hablar de algo que... muchos analistas e incluso participantes activos de la vida política de los Estados Unidos habían advertido hace algún tiempo que tenía que ver con cuál iba a ser la estrategia comunicacional de Donald Trump una vez terminada la jornada de las elecciones y cuál iba a ser el planteamiento de esa comunicación política. Nosotros creíamos, o por lo menos yo creía, que ahí nos íbamos a encontrar con algo interesante de analizar en cuanto a la comunicación, ¿no? con cómo Donald Trump iba a presentar su derrota o cómo desde lo discursivo iba a intentar plantearse como un ganador, ¿no? Por lo menos en esas primeras horas luego de finalizado la jornada de las elecciones. Pero finalmente la noticia y los hechos nos llevaron para otro costado, nos llevaron para otro tema que tiene que ver con preguntarnos y analizar si lo que realizaron las principales cadenas de televisión de Estados Unidos durante uno de los discursos de Donald Trump al día siguiente, si no me equivoco, determinada la jornada electoral, fue censura o no. Si quieren, ¿te parece, Santi, que escuchemos el audio que tenemos sobre ese momento y luego retomamos?
Vamos a escuchar lo que pasaba el jueves de la semana pasada en las principales cadenas de televisión, de TV paga, de los Estados Unidos a partir del discurso de Donald Trump.
You see that on election night we were ahead in.
Si ven, la noche de la elección estábamos arriba en Carolina del Norte por mucho, una cantidad increíble de votos, todavía estamos arriba por mucho, pero no tantos. ¿Por qué de repente encontraron boletas? Dicen que son votos por correo, es increíble cómo esos votos por correo son tan disparejos. Sé que se supone que deben estar a favor de los demócratas, pero en todos los casos están muy disparejos. Estamos viendo al presidente Trump hablando en vivo en la Casa Blanca y tenemos que interrumpirlo porque el presidente ha hecho varias declaraciones falsas, incluyendo la noción de que hubo un voto fraudulento. No hay evidencia de eso, solo señalamientos de su campaña. Buenas noches, gracias por sintonizarnos. Estamos escuchando al presidente Trump dar un mensaje a la nación por primera vez desde las primeras horas del miércoles. Ha estado haciendo acusaciones honestamente falsas, señalamientos sin fundamento, y eso no es ser partidista, es solo poner los hechos.
Pero sí, vamos a dejar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump, y la razón es muy sencilla. Esto es muy importante. Parte de las cosas que ha dicho el presidente Donald Trump son mentiras.
Lo que escuchamos en esta pieza que recogió May para Fuerte al Medio es, en primer lugar, el discurso que Donald Trump da el jueves desde la Casa Blanca en una conferencia de prensa, no es una cadena oficial. Ahí podríamos hacer una lectura política. Es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos, siendo candidato, usa la Casa Blanca y no otro espacio para dar su discurso respecto del proceso electoral y también para mostrarse débil, pero no tiene que ver con eso lo que queríamos plantear, sino que, siendo esta una conferencia de prensa ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, donde está analizando los resultados de la elección, al momento, cuando empezaban a darse vuelta y algunos estados en donde Trump había encabezado el conteo de los votos empezaba a quedar para en manos de Biden. En primer lugar la NA, luego la ABC y por último la Univisión presentaron interrupciones al discurso, todas las señales a la vez. Interrupciones al discurso, lo que escuchamos en español es la traducción de estas presentaciones, y planteando que interrumpían la conferencia del presidente porque el presidente estaba diciendo mentiras y que por eso no lo iban a seguir pasando. Y a partir de ahí se abre una discusión, como ya sabemos qué pasó y de qué estamos hablando, se abre una discusión en torno a una segunda pregunta, Agustín, que me parece que es lo que intentaremos profundizar ahora, es si estuvimos frente a una instancia, a un momento de censura para una figura política central de los Estados Unidos, pero también del mundo, que es Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En esto que escuchamos, ¿hubo censura? ¿Por qué? Sobre eso vamos a profundizar en este contexto. A partir de la decisión, insisto, de las cadenas privadas de noticias de TV Cable en los Estados Unidos de interrumpir la transmisión y aclarar que lo hacían sus periodistas en el aire porque el presidente estaba diciendo mentiras.
Sí, tres de los actores involucrados son canales de televisión abierta, ¿no? La NBC, la CBS y la ABC son las tradicionales cadenas de broadcasting de los Estados Unidos y son justamente licenciatarias del servicio de televisión abierta. Distintos son los casos de, por ejemplo, Univision, CNN y Fox, que son cadenas de televisión pero del mercado de señales de pago, ¿no?
Por lo CNN, que sí, no hizo lo que escuchamos aquí, sino que continuó la transmisión. En este caso, esta distinción que marcás y esta corrección bien atinada distingue que estamos hablando de canales de televisión abierta, exactamente.
Uh-huh. Y nos sirve, como bien decías vos, Santi, para pensar, en primer lugar, a ver, como bien decías vos antes, esto se inscribe en una saga, ¿no? Digamos, la situación y la relación de Donald Trump con el mundo de la comunicación, porque no solamente con los medios de comunicación, donde claramente Fox es la pantalla de televisión más trumpista, o sea, más oficialista del gobierno de Donald Trump, de todas las que se ofrecen. CNN es abiertamente opositora y las otras tres cadenas más tradicionales también son más afines a la oposición del gobierno de Donald Trump. Pero es una relación con el mercado de los medios de comunicación tradicionales, pero también con las plataformas digitales como Google, como Facebook, como Twitter, que viene en tensión y que viene con idas y vueltas, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo se trabaja tanto de los medios tradicionales como de las plataformas digitales con lo que dice Donald Trump y cuál es el tratamiento hacia lo que dice Donald Trump, que tiene larga data justamente y que en el día, mejor dicho, dos días después de la elección presidencial, tuvo uno de sus capítulos más álgidos y más notorios a nivel mundial, con una práctica que arranco yo, Santi, desde mi punto de vista, es censura, ¿no? de las tres cadenas y de los canales y señales de televisión de los Estados Unidos.
Sí, quizá ahora para tratar de desandar ese hilo vamos a tener que argumentar por qué, porque no vamos a discutir en torno a la respuesta. Yo también pienso que esto fue un acto de censura por múltiples razones que pasaremos a trabajar, porque aparece una cuestión como muy incómoda y es, hay censura, más allá de que nos guste o no nos guste el discurso que estamos escuchando, cuando se interviene en la suspensión de la difusión de ese mensaje. Nosotros el otro día trabajábamos en relación a la muerte de Mario Pereira y planteábamos que hay que salirse de las empatías personales para hacer análisis rigurosos. Esto no tiene que ver con los criterios de objetividad, pero sí tiene que ver, en este caso en particular en el que hoy hablamos, que nos preguntamos si estas cadenas censuraron al presidente de los Estados Unidos, más allá de lo antipático que nos resulte. Porque es necesario elevar el piso de los acuerdos sociales para el funcionamiento de la democracia. Lo que estaba haciendo Trump en esta conferencia, que insisto, digo, y marco una cuestión conflictiva con la relación entre gobierno y Estado, Trump estaba usando la Casa Blanca, el salón establecido para la difusión de mensajes de los presidentes estadounidenses, donde se configura parte de la composición del poder de los presidentes en ese país, desde donde se hacen los anuncios más importantes. Digo, en ocasiones anteriores, presidentes que habían sido candidatos tenían sus búnkers o sus espacios electorales o de campaña en otras ciudades y dejaban a Washington libre. Eso que Trump hace todo mal, incluso no justifica la acción que sufre. Trump estaba brindando opiniones, y la opinión está protegida por el derecho a expresarse. Y eso incluye las opiniones que no nos gustan, las que nos molestan. Pero además, lo más importante aquí, que me parece que clausura la discusión de si es o no censura y nos pone en la necesidad de argumentar por qué para nosotros dos sí lo es que una opinión es un punto de vista, es una idea respecto de algo. No necesariamente tiene que estar basada en hechos contrastables e incluso en conocimiento. ¿Hay responsabilidad social y política del presidente? Por supuesto que sí, pero lo que no se escucha en los pasajes del discurso de Trump, que no era una cadena nacional, eso es necesario aclararlo, es ni convocatoria a amenazas a terceros, ni un discurso racista, ni un discurso terrorista. Con lo cual lo que se puede hacer es otra cosa y no lo que hicieron estas cadenas, que encima estaban ejercitando el derecho de otros ciudadanos, porque el otro elemento clave para entender por qué entendemos que hay censura es que el discurso del presidente era un discurso de relevancia social, era un discurso de interés público. Es el presidente en ejercicio opinando sobre los resultados de una elección que fue muy reñida en los términos en los que se juega la política ahí. Para mí es un montón una diferencia de 4 millones de votos que le saca el ganador al perdedor. Pero estamos hablando de la opinión de uno de los contendientes en un proceso que no había terminado.
Sí, además, Santi, porque digo, los canales de televisión y los espacios de las señales tenían la oportunidad de poner en duda, de rebatir, de discutir con la opinión de Trump una vez que terminaba el discurso de Trump, ¿no? E incluso tenían la posibilidad de no programarlo, de no transmitirlo, ¿sí? En una especie de criterio periodístico, si se quiere.
Ahí me interesa que profundicemos, Abu, porque fíjate que alguien que nos escucha podría entrar en la contradicción. Vos acabas de decir, yo coincidí, en que el hecho de suspender la transmisión ya comenzada, con los argumentos de que lo que se estaba escuchando era mentira, es censura, pero no transmitirlo no sería censura. ¿Por qué? A ver si lo podemos explicar.
Bueno, claramente porque, si bien, o sea, no había una obligación legal, porque no se trataba de una cadena, de un mensaje oficial, por decirlo de alguna manera, del presidente de los Estados Unidos, desconozco siquiera si existe el formato de cadena oficial en la regulación estadounidense, pero digo, claramente ahí quedaba como a voluntad de la programación de los canales elegir si el discurso de Trump se incluía o no se incluía en la transmisión y en la cobertura de esa jornada postelectoral. Pero la intromisión, la interrupción, la crítica y la acusación de falsedad sobre lo que Donald Trump estaba diciendo es un acto completamente diferente, que sí implica justamente niveles de censura sobre la opinión y sobre la expresión de Donald Trump, porque además fue algo que realizaron sistemáticamente todas las cadenas de televisión, salvo Fox News y la CNN.
Martín Becerra, doctor en comunicación, especialista en medios, políticas, tecnologías de la información y la comunicación y libertad de expresión. Profesor e investigador CONICET, Universidad Nacional de Quilmes y Universidad de Buenos Aires.
Es posible sostener que hubo censura porque básicamente las tres cadenas de aire más grandes de la televisión estadounidense cortaron el discurso de Trump después de haberse comprometido a emitirlo. Era un discurso de obvio interés periodístico porque había un candidato que es Trump que estaba reaccionando frente a ya el desenlace, digamos, del recuento de votos. Las tres entonces lo sacaron del aire al mismo tiempo con el mismo pretexto, digamos, con la misma explicación, privando a su audiencia, no solamente a Trump, del ejercicio de su derecho a la expresión, que lo tiene, sino también privando a su audiencia de conocer la palabra del candidato, y de este modo ejerciendo un poder censor, un poder, digamos, de que coarta la palabra de Trump.
Claro, o sea, no estaban obligados a transmitirlo, lo transmitieron, lo toquetearon durante la transmisión, si me permite la metáfora, porque los canales de televisión cuentan, y las señales de cable, ¿no?, cuentan con otros recursos sísmicos para configurar lo que se está viendo y escuchando. Pueden establecer los graphs sobre los que tanto se ha discutido, por ejemplo, en la Argentina. Pueden elegir entre comillados que incluso recorten una parte negativa de lo que ha dicho el que está hablando, pero sin estar obligados a transmitirlo. Lo transmitieron, lo toquetearon y como no les gustó, suspendieron su transmisión. Hay una diferencia muy marcada entre permitir que la otra voz se escuche y luego cuando termina, a la vuelta, cuando se vuelve al piso, hacer una locución destacando por qué en cada una de las instancias el presidente Trump estaba mintiendo, que suspender la transmisión por una decisión unilateral, porque no están ni siquiera diciendo vamos a dejar de transmitir esto porque queremos transmitir una lluvia de estrellas en Alaska. Dijeron que lo dejaron de transmitir porque era mentira lo que estaba planteando. Y ahí la pregunta que asoma es, ¿quién es la autoridad que establece las condiciones a partir de las cuales circulan algunos discursos y no otros? Porque estamos viendo y hemos discutido incluso fuerte al medio cómo eso se materializa en las redes sociales, pero acá estábamos hablando de canales de televisión abierta e incluso señales de TV paga que están alcanzadas por normativas y en donde el Estado tiene algunas cuestiones para decir, como por ejemplo, mecanismos y ejercicios de control.
Sí, también, Santi, tener en cuenta que Donald Trump fue sujeto de, digamos, si se pudiera trazar un paralelismo, acciones muy similares por parte de, por ejemplo, Twitter y Facebook, ¿no? Sí. Sobre sus publicaciones en redes sociales. Incluso durante las jornadas postelectorales, ¿sí? O sea, el martes a la medianoche, el miércoles y el jueves. Por eso digo que es difícil trazar el paralelismo, pero nos puede servir para ver quién puede decir qué es lo verdadero y qué es lo falso y cómo puede o no puede proceder el intermediario, vamos a ponerle de esta manera, entre el productor del discurso y el destinatario del discurso, o sea, entre Donald Trump y las audiencias, porque Twitter lo que hizo durante esas jornadas postelectorales fue ocultar los mensajes de Donald Trump que Twitter consideraba que eran engañosos o que presentaban información engañosa o que podían no ser verdad. Entonces uno entraba al perfil de Twitter de Donald Trump y algunos de sus mensajes estaban ocultos tras esa leyenda y se le preguntaba a uno si de todas maneras quería verlo y recién ahí se podía acceder al contenido que seguía sosteniendo una leyenda por debajo que decía este contenido presenta información o presenta afirmaciones que todavía están en debate, ¿no? Entonces ahí lo que nos tenemos que poner a pensar, sea en el escenario digital o en el escenario analógico, o contemplar las diferencias entre el escenario digital y el escenario analógico, es quién regula el debate público y quién establece las reglas de funcionamiento, si se quiere, las reglas de juego en esos espacios que son claves para el debate público, ¿sí? Tanto las redes sociales como los canales de televisión. Me parece que es esa, después de responder si es censura o no es censura, la pregunta por quién regula, quién modera el debate público y entonces cuáles son las plazas públicas donde se hace ese debate público, siempre en el sentido de la plaza pública en sentido metafórico, ¿no? Uh-huh. Es la otra pregunta a la que nos desembocan estos acontecimientos, me parece. Uh-huh.
Esto es un síntoma de un problema bastante mayor que excede al caso Trump, incluso a su reacción electoral y a cómo operaron tanto las cadenas de televisión abierta como también las grandes plataformas digitales, que es el poder, digamos, de erigirse en ministerios de la verdad, en comisarios de la verdad, que tienen algunas grandes corporaciones, sea de medios de comunicación o plataformas de distribución de contenidos, lo produzcan o no ellas, como es el caso de las plataformas digitales. Ahí hay ciertamente un debate abierto desde hace ya varios años, que se va profundizando, que el propio Trump, incluso en mayo pasado, lo profundizó cuando firmó esa orden ejecutiva, ese decreto que propone revisar la sección 230 de inmunidad a las plataformas. Así que hay un debate en curso, es un debate que yo creo que está relacionado con el tema de la cultura de la cancelación, o sea, hay un ambiente de época, digamos, que discute el presupuesto clásico sobre libertad de expresión.
Sí, durante estos días aquellas que nos mostramos interesados, interesadas en el desandar político de Estados Unidos, cómo se puede leer el derrotero de la gestión Trump y lo que sucede políticamente en Estados Unidos con otros países, la relación de Trump como líder con otros líderes, hemos escuchado hablar muchos de síntomas, ¿no? Hay preguntas que plantean si Trump es un síntoma o si tiene que ver con algo sistémico en torno a la consolidación de un proceso, si nació el trumpismo con esta derrota. Son evaluaciones de la ciencia política, la que uno puede leer de modo interesado, pero digamos de la que al menos yo carezco de capacidades. Pero sí me interesa usar ese concepto, porque lo que intentamos plantear, o lo que intentamos dejar claro, es qué pasó este acontecimiento mediático, político, es un síntoma. Es un síntoma de un fenómeno que es mucho más grave y que tiene que ver con, porque en primer lugar, responder la pregunta por si esto es censura o no es censura y cuáles son los argumentos que nos permiten responder que sí es, para luego ir a lo más profundo, para ir a lo profundo, diría el relator de algún deporte estadounidense, que es efectivamente cómo se constituye un debate público robusto, o sea, cómo se establece que en las condiciones actuales de expansión de las plataformas por donde pueden circular los mensajes, de capacidad productiva, de sentido social, aún en nuestras individualidades, de que cualquiera con un teléfono puede decir cualquier cosa, ¿cómo queda expuesto que en realidad esto no es tan así? Incluso siendo Donald Trump la persona durante muchos años más poderosa del mundo, controlando mucho poder económico, es una figura pública conocida primero por esa cuestión y luego mucho poder político, fue durante 4 años, o va a ser durante 4 años, el presidente de la principal potencia del mundo, y sin embargo, una plataforma, esa que nos divierte, que nos entretiene, que nos tiene perdiendo un montón de tiempo en el día laboralmente, los tuiteros, puede decidir que un mensaje no circule por su red porque ya no es lesivo frente a terceros, que es algo atendible y respecto a lo cual el Estado debería regular, sino, como dice Agustín, porque algo está en debate. Me parece muy peligroso y me parece, insisto, un síntoma respecto de lo que muchos venimos pensando, que es la privatización de la capacidad de controlar los discursos. Los estados nacionales tienen algunas herramientas, han diseñado herramientas y han operado casi con una base de consenso social bastante extendida para regular este tipo de cuestiones en la radiodifusión tradicional, tratando de resolver el dilema uno, que es quiénes pueden tener licencias, dado que en el espectro no hay lugar para todos, y luego tratando de generar condiciones para que el discurso de uno no afecte los intereses y sobre todo los derechos íntimos, por ejemplo, de los otros. Eso está puesto en duda en el funcionamiento del ecosistema de medios digitales. El Estado no ha encontrado, los Estados no han encontrado una forma de garantizar los marcos regulatorios que permitan el cumplimiento de los derechos humanos, pero los derechos humanos no han cambiado. La capacidad de opinar respecto a los procesos sigue estando protegida, o debería seguir estando protegida, porque sigue estando reconocida como derecho. Y para que se entienda la postura, voy a citar a una afirmación que hizo Kamala Harris, la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, el sábado en el discurso de Asunción, cuando sostuvo que no hay que dar por sentada, debe ser producto de una lucha constante. Kamala Harris lo dice en el contexto político de sociedad partida en la que están los Estados Unidos a partir del desarrollo del poder de Trump, de una sociedad que se partió al medio 50-50 en los votos, que está dividida socialmente. Ahora, ese argumento de que no hay que dar por sentada la democracia y que es producto de una lucha, de un proceso de lucha, también sirve para decir, bueno, cuidado que no pueden ser ni los dueños de los canales de tele, ni los dueños de las plataformas, los que deciden que un discurso circula o no circula porque sea verdad o mentira, porque no pueden ser los que se arroguen la capacidad de decir cuándo algo es mentira o cuándo algo es verdad en relación a las opiniones.
El peligro más significativo es que las digamos que se legitime la actuación impulsiva, carente de respeto por estándares de libertad de expresión y de derechos humanos, de grandes corporaciones. También diría lo mismo si fueran gobiernos, por supuesto. Es decir, digamos que se comience a avalar públicamente o a naturalizar públicamente la censura de distintas expresiones. En general, esas expresiones terminan siendo las expresiones críticas, las voces minoritarias, las voces, o aunque sean mayoritarias, pero con poco poder, digamos, con poca presencia en la arena pública, y que eso termine afectando, obviamente, el espacio de lo público, el espacio de la discusión, que es el espacio de lo democrático. Creo que eso es ciertamente un riesgo. Las plataformas digitales están operando por vía algorítmica, o sea, por vía de su programación, con un criterio de censor privado. Los medios de comunicación tradicionales no es la primera vez que lo hacen. Y bueno, digamos, ahí hay un problema, porque un peligro, porque se está desprotegiendo a otros actores sociales que no tienen el mismo poder de intervención y de modulación o de ecualización acerca de qué se puede decir, qué no se puede decir, qué puede circular, qué no puede circular.
Sí, y que el Estado tiene algo para decir y tiene algo para repensar en sus capacidades regulatorias, ¿sí? Y mejor dicho, que tiene algo para decir y tiene algo para pensar, no, que debe tener algo para decir y debe tener algo para pensar, porque, digo, a ver, esto no, nos pone de frente, como bien decías vos, Santi, digo, esto le pasa al presidente de los Estados Unidos. Digo, hay pocas personas con más poder que el presidente de los Estados Unidos, y aún así, con todo ese poder, o mejor dicho, por todo ese poder y en el centro neurálgico de los debates políticos en torno a la relación con los medios de comunicación y la relación con las plataformas digitales, el accionar privado, poco claro, porque no se sabe bien cuándo, por qué y cómo, por ejemplo, Twitter pone esas leyendas, ¿sí? ¿Y a quién y cuándo? ¿Y quiénes son los que participan de la decisión? ¿Y cómo son los procesos decisorios a través de los cuales Twitter llega a la conclusión de que algo está en debate y que por lo tanto mejor ocultarlo, ¿sí? ¿O en base a qué estudio, Twitter llega a la conclusión de que ocultar un mensaje va a impedir su viralización, ¿sí? Entonces, dejar en manos de 3 o 4 empresarios, como son los dueños de Twitter, de Google, de Facebook, de Amazon o la plataforma que querramos sumar, la discusión sobre quién puede definir qué es verdadero, qué es falso, qué está en debate, qué no está en debate, qué opinión puede circular, con qué fuerza, por dónde, a quién mostrarse, a quién no mostrarse, es algo que justamente nos pone a repensar qué democracias tenemos y qué democracias podemos llegar a tener si no discutimos estas cosas ahora, ¿no? Como decía Kamala Harris, construir las democracias de los próximos años implica también repensar la calidad del debate público que podemos generar en nuestros escenarios de consumos y de discusiones públicas y repensar entonces si el Estado no perdió la capacidad de control y por lo tanto la sociedad civil no perdió la capacidad de control, de regulación, de moderación, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de qué es lo que esa sociedad se permite, de qué es lo que esa sociedad no se permite en esa plaza pública, ¿no? Otra vez en el sentido metafórico, qué es lo que lo decible y lo no decible en el debate público, en especial justamente cuando se está hablando de un contexto electoral, pero más allá del contexto electoral, para cualquier situación, ¿no? Cómo regular el debate público en el nuevo escenario es uno de los debates para mejorar, ¿no? Para robustecer el funcionamiento de nuestras democracias.
Absolutamente, y absolutamente de acuerdo, firmo cada uno de tus planteos, y advertirlo cuando esto sucede con un discurso que nos resulta incómodo, patotero, con el que no estamos para nada de acuerdo, es mucho más necesario, porque si no, sucede que cuando nos gusta el discurso, vamos a salir a la calle a reclamar que el discurso pueda circular, y que cuando no nos gusta, bueno, no importa, total, es un discurso negativo que tampoco aporta demasiado, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, de ninguna manera este reclamo o esta argumentación viene a defender que circule información falsa, que los presidentes o los candidatos políticos no aporten a un debate plural, integral, que interpele a la ciudadanía en el mejor modo. No es una celebración del discurso de Trump, sino una advertencia de que eso que hoy nos puede parecer simpático puede resultar grave y que este es un proceso que apenas está mostrando cada vez más fácil sus caras más visibles. O sea, que se va quedando como muy relevante y muy instalado, y respecto de lo cual habrá que revisarlo constantemente. Yo dije al principio que Trump va a ser presidente hasta el 20 de marzo. En realidad esto va a pasar bastante antes. No sé si antes volveremos a trabajar sobre estas cuestiones, pero creo que esto se nos va instalando en la agenda. Trump deberá entregar el poder si el proceso electoral se confirma el 20 de enero. Nosotros terminaremos fuerte al medio antes de eso, pero seguramente en la etapa que viene volveremos a discutir sobre estas cuestiones, incluso cuando un día pase con un discurso que nos guste más.
Sí, porque, digamos, como decís, Santi, forma parte de sostener uno de los pilares básicos de nuestra democracia, que es tener un debate público robusto, y en el debate público robusto circulan opiniones que nos gustan, que no nos gustan, que compartimos, que no compartimos, que nos parecen exageradas, que nos parecen animaladas, pero siempre en el marco de no poner en riesgo la vida de terceros o no fomentar o no constituirse como discursos de odio, esos discursos y esas opiniones deben circular, y eso es lo que debemos proteger sobre todas las cosas.
Lo seguiremos haciendo, Agustín. Nos reencontramos el lunes.
Nos vemos el lunes. Un abrazo.
Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.